Bienvenidos una vez más a El Colisionador, espacio radial dedicado a las páginas, portales y aplicaciones web en donde exploramos el gusto digital y las estéticas de la información. Con la llegada de Internet, las familias crearon nuevos hábitos: mirar videos, jugar, escuchar y descargar música, chatear y hasta informarse a través de la web. Hoy retransmitimos para ustedes el primer capítulo de la serie En el Medio Digital, una mirada periodística de Gisela Busaniche, especial producido por Canal Encuentro, el canal televisivo del Ministerio de Educación de la República de Argentina. ¿Qué es lo digital? ¿Qué lugar ocupan las corporaciones? ¿Cómo movernos con libertad en el nuevo paradigma de la tecnología? Escuchemos.
En el medio de la red, en el medio estás vos. Navegas en la nube, en el bar, en la casa, en el trabajo. Producís información. ¿Qué subís?
¿Qué subís?
¿Qué mirás?
¿Qué comunicas?
En el medio de la tecnología.
En el medio de la tecnología.
Puedes encender. Puedes apagar. Ahí estamos nosotros.
Ahí estamos nosotros.
Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. En el medio digital. En el medio digital. Las herramientas digitales se metieron en nuestra vida al punto que hoy en día nos parece mentira que hace 20 años no existieran teléfonos celulares, computadoras o internet. Cada uno de estos dispositivos cambiaron nuestra forma de entender tiempo y espacio, generando nuevas y más rápidas formas de relacionarnos con el mundo. ¿Qué significa lo digital?
Lo digital es una representación numérica, artificial, de algunas de las cosas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida no es digital, aunque se habla mucho de lo digital, tengo un teléfono digital, grabo información digital. Nuestra vida está rodeada de señales analógicas, por ejemplo, la luz, imágenes que vemos, sonidos. Si el sonido es más fuerte o más lento, o más agudo o más grave, si yo lo pudiera representar gráficamente, habría un dibujo que tiene que ver con la fuerza, la agudez o la gravedad de ese sonido.
Lo analógico es una representación bastante fidedigna de la realidad. El vinilo, los cassettes, las cintas magnetofónicas, ¿qué hacen? Representan el mundo en toda su amplitud de grises.
Mientras que lo digital no, es una cosa artificial de una representación numérica de ese sonido o de una imagen o de una luz.
O de algunas otras cosas. No todo puede digitalizarse. Algunas cosas se pueden digitalizar y otras no se pueden digitalizar.
Lo digital es una tecnología de comunicación electrónica en la que las señales, en lugar de ser analógicas, es decir, que pueden tener infinitos valores, tienen valores discretos, numéricos, y en última instancia se transmiten ceros y unos.
Jorge Crowell nos va a explicar qué es el sistema binario
y cómo se puede ver este sistema en la práctica, como para entender un poco más.
Bien, binario habla de dos valores, ¿sí? Solamente, que en el caso matemático son el 0 y el 1. La electrónica, si bien hay distintos tipos de ondas, hay una que permite que algo esté prendido o apagado. La onda electrónica tiene esta forma. Esto es prendido, apagado. Para el sistema digital, esto es un 1 y esto es un 0, ¿sí? Esto sucede a una altísima velocidad. Un bit, cuando hablan de bit, la unidad mínima de información digital, un bit, ¿qué puede ser? Puede ser o un 1 o un 0. No puede ser un 2, no puede ser verde, no puede ser dulce ni salado, puede ser 1 o 0. O hay o no hay. Cuando hablan de byte, ¿sí? Byte ya es la unidad típica de lo digital, es una serie de 8 bits. Y un byte ya no suena más conocido, ¿no? La capacidad de almacenamiento de una tarjeta de memoria, de un disco. Un byte podría ser, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este byte puede representar hasta 256 valores de nuestro sistema digital. Cuando ya podemos juntar una cantidad de bytes, podemos codificar una cantidad de información que permite guardar una foto con una cantidad de calidad de imagen grande, un archivo de audio, etc.
¿El sistema binario es un lenguaje?
Yo diría que es un sistema de representación numérica que hace uso nada más de dos valores numéricos. Y yo te puedo mostrar lo que yo hago con este sistema. Yo ocupo este sistema para hacer algo que podríamos llamar música.
Lo digital empieza masivamente en la industria de las comunicaciones, en la industria de la información y de los medios, con la miniaturización de la electrónica.
Los circuitos electrónicos que forman parte de esos dispositivos no hablan con palabras ni entienden sonidos. Un circuito electrónico solamente entiende señales eléctricas.
Y por lo tanto una computadora, que no es más que un gran compendio de muchos circuitos electrónicos, lo único que entiende es información que está en este formato: prendido, apagado, prendido, apagado, apagado, prendido. Pero los seres humanos hemos creado una serie de artificios que nos permiten comunicarnos con ese aparato. Y vos me dirías, ¿para qué me importa un aparato que solo entiende ceros y unos? Si yo soy un ser mucho más complejo, que entiendo varios lenguajes, que puedo dibujar, que puedo hacer cuadros, que puedo crear. Lo hace muy rápido, por eso nos interesa comunicarnos con ese aparato.
Lo hace muy rápido, a gran velocidad, y ordena esa información. Por eso en algunos países de habla hispana también se le dice ordenador.
¿Cuáles fueron los descubrimientos científicos que posibilitaron el desarrollo y progreso de la humanidad?
Eurasia, hace aproximadamente 500 millones de años, el Homo erectus consigue dominar el fuego, por lo que modifica su dieta y amplía las horas productivas del día. Es uno de los grandes avances tecnológicos de la Edad de Piedra. Mesopotamia, 5000 a.C. La rueda comienza a ser usada como herramienta de transporte. Esto permite el traslado de cargas pesadas, al tiempo que extiende la vida nómada y revoluciona la agricultura, la construcción y el manejo de la fuerza de trabajo. Grecia, 700 a.C. Comerciantes griegos adoptan el alfabeto fenicio y lo trasladan a su cultura. Esta tecnología conceptual, precedente inmediato del alfabeto occidental, será una pieza clave para el desarrollo de la ciencia y la filosofía. Alemania, 1450. Johannes Gutenberg crea la imprenta de tipos móviles. Al reducir el trabajo de los copistas, su creación posibilita la impresión a gran escala, masifica el acceso al saber escrito y genera transformaciones radicales en la política, la religión y las artes. Escocia, 1774. La firma Boulton & Watt construye la primera máquina de vapor con condensador separado. Pronto, este desarrollo se convierte en el motor más importante de su época y señala el inicio de la revolución industrial. Estados Unidos, 1879. Thomas Alva Edison presenta la lámpara incandescente. La electricidad utilizada para la generación de energía modifica el esquema de producción y consumo y abre las puertas a la futura industria eléctrica. Inglaterra, 1926. John Logie Baird realiza la primera demostración pública del televisor. Su invento acaba por transformar los métodos de transmisión y recepción de cultura e inaugura la era de los medios masivos de comunicación. Estados Unidos, 1969. 4 días después de su despegue, la nave Apolo 11 aterriza en la Luna. La era espacial llega a su momento cumbre y el evento, visto por 500 millones de personas, supone un salto radical en la imaginación y en la tecnología humana. Estados Unidos, 1969. Se transmite el primer mensaje a través de la red ARPANET. Nacida como una estrategia militar de comunicación, ARPANET permite el desarrollo del correo electrónico y sienta las bases que harán posible Internet. Estados Unidos, 1984. El escritor William Gibson acuña el término ciberespacio. Poco después, la idea de un terreno virtual donde los usuarios se conectan comienza a concretarse gracias a la incesante creación de nuevas redes de información pública a lo largo del planeta. planeta. Nace así Internet. Argentina, 2011. El 66% de la población pasa en promedio 25 horas mensuales conectada a Internet. Con más de 27 millones de internautas, la cantidad de usuarios creció más del 1000% en 10 años. Celulares, televisores, consolas de videojuegos, reproductores de música, autos y electrodomésticos. La computación conquista todos los rincones de la vida moderna y la conectividad se vuelve un símbolo de estos tiempos.
La telefonía en la Argentina se digitalizó recién en los 90.
Y se daba la particularidad de que en el pleno Buenos Aires había centrales que tenían electromecánicas que tenían 100 años. En el ámbito de la televisión, por ejemplo, ocurre lo mismo. Durante mucho tiempo en la Argentina no se habló de televisión digital, mientras Brasil y otros países avanzaban.
Y ahora estamos rápidamente avanzando en digitalizar la televisión y a un ritmo mayor que el de Brasil, inclusive, ¿no?
Estoy en Canal 7 para ver cómo se rescata los archivos y se digitalizan. Están rescatando archivos históricos y digitalizándolos.
Empiezo por mostrarte la bodega que hemos acondicionado, porque más allá del proceso de digitalización tenemos que conservar estos materiales. Hemos implementado esta bodega con estos sistemas de carros móviles. Aquí estamos en este momento trasladando las 60.000 horas que tiene el canal en distintos tipos de formato. Aquí tenemos más de 10.000 horas en tanto en 16 milímetros como 35 milímetros que los tenemos así en rollitos.
Mira, Ubaldini Triaca, Trócoli.
Ahí estamos viendo el proceso físico de transferir del fílmico al digital y en aquellas pantallas Mónica y su equipo están haciendo toda la catalogación primaria de las imágenes que se van digitalizando.
Mónica, en estos momentos, ¿qué estás digitalizando? ¿De qué época imágenes?
Estamos trabajando con el año 1956.
¿Y está todo en fílmico?
Sí, es todo 16 milímetros lo que tenemos. Ya. Lo que podemos ver con esto es la calidad del material. El material, si bien estuvo guardado en condiciones que no eran las aptas para conservación de material fílmico, realmente es impresionante cómo está la imagen, el color que tiene, la consistencia. Es muy buen material.
Entonces tendríamos dos archivos, uno donde está todo el material que son los originales, el fílmico, el beta, y por otro lado lo digital que no ocupa lugar.
No ocupa lugar. Es raro, es un concepto sí. Raro.
A ver.
Este es el equipo que hace la magia de digitalizar el fílmico. Es un transfer de fílmico en 16 milímetros que también admite 35 milímetros. Aquí este equipo es especial para trabajar en archivos porque tiene, si observan aquí, un sistema de rodillo de tracción de la película por capstan. Este capstan tiene un sistema de vacío por el cual tracciona la película sin dañarla.
Entonces este es el fílmico de mayo del 56, ¿no? Allí lo están viendo, aquí está, ¿y a dónde va?
Pasa acá. Aquí tenemos un servidor, que es el servidor de ingesta, como le llamamos en el mundo del broadcast, cuando se captura una señal. Captura la señal high definition, electrónica digital que entrega el transfer, y la escribe en disco rígido.
¿Y el avance de la tecnología, cómo ha cambiado el tema de la memoria?
Ha cambiado de una manera sustantiva, y esto por ahí tiene que ver con la filosofía de lo que significa lo digital. En el mundo digital las cosas no son escasas. En el mundo analógico, si esta cinta se la entrego a otra persona, dejo de tenerla. En el mundo digital, no. Entonces, esa noción de lo no escaso nos cambia completamente el paradigma. Porque la puesta en circulación del material, lejos de ser un riesgo de perder ese material, es la forma de asegurar que va a circular, que va a estar en presencia de todo.
¿Y este proceso digital que están realizando en Canal 7 cuesta?
Sí, cuesta y además requiere talentos que en alguna medida se habían perdido, porque digamos, operar un telecine, operar este tipo de máquinas.
Inclusive nos encontramos con situaciones en las que nos cuesta recuperar un repuesto, ¿no? Que ese es un poco el problema del avance tecnológico. Cuando llega un momento en que no tenés la máquina para reproducir aquello que guardaste hace 15, 20 años.
El desarrollo en Argentina de la tecnología digital ha sido a veces rápido y a veces lento, ¿no? O sea, durante mucho tiempo no pasó nada y después de golpe, en un año, dos años, se producía una modernización de tal forma que llegaban a Argentina los mismos contenidos o las mismas tecnologías que hay en las partes más desarrolladas del mundo.
A partir de la década del 80 aproximadamente, se hizo más económica la computadora personal. Y a partir de ahí se masificó para el común de la gente. Luego apareció Internet, que también hizo como esta explosión. Lo más revolucionario e inédito es las posibilidades de comunicación e interconexión entre las personas en todo el mundo.
A fines de los años 70, el sueño de la computadora personal comenzaba a cobrar forma. Todos aceptaban que había que desarrollar equipos potentes y orientados al usuario hogareño en lugar de apuntar exclusivamente a los científicos o profesionales. Pero los altos costos y la diversidad de modelos conspiraban contra esta utopía. Todo lo que se ofrecía eran consolas de entretenimiento, calculadoras o máquinas registradoras. Y la ausencia de un mercado impedía que la computadora se volviera un instrumento popular y accesible. En 1981, IBM lanzó su propio modelo de computadora personal, la IBM PC 5150. Su objetivo era competir con Apple, Commodore y otras empresas que ya caminaban el sendero de la informática doméstica. Visualmente, la IBM PC no era demasiado distinta a otros equipos de la época. Tenía un monitor, un teclado, una CPU y un mouse de tres teclas. Pero en lugar de estar hecha a base de componentes propios, como era costumbre de todas las empresas, IBM decidió tercerizar parte de su fabricación. En poco tiempo, otras compañías se lanzaron a imitar este modelo. La particular arquitectura de la IBM PC permitió un inédito surgimiento de clones, también conocidos como equipos IBM PC compatibles. Pronto el mercado se llenó de modelos visual y operativamente idénticos a la PC de IBM, y el término computadora personal pasó a ser la denominación natural de todos los equipos basados en esta arquitectura. Esto facilitó la creación de programas y componentes que ayudaron a su masificación. También posibilitó que los usuarios pudieran fabricar sus propias computadoras. Así la PC se convirtió en una artefacto tan habitual para el hogar como la heladera, el horno o la televisión. Y gracias a este modelo pionero, la informática pudo salir de su nicho para cambiar definitivamente la faz de la sociedad.
Esta nueva era de la digitalización, ¿no?, y la nuevas tecnologías de la información y la comunicación implican cambios a nivel personal, a nivel social, a nivel político, a nivel educativo. A nivel personal, las posibilidades de que un hombre común pueda producir contenido, hacerlo circular, almacenar, producir con otra gente, ¿no?, en un trabajo colaborativo, cambia básicamente las formas de comunicación y de vinculación con un otro. Facebook, Twitter, todas estas nuevas redes sociales hacen que la comunicación interpersonal se vea amplificada o modificada. Está todo este cuestionamiento de si tengo 1000 amigos, son amigos, no son amigos, cuál es la diferencia de una amistad analógica, si se quiere, ¿no?, en presencia de carne y hueso, con una amistad en Facebook, donde se basa básicamente en mirar la foto del otro o subir el video del gato, del perro y de los hijos.
Esta dicotomía entre lo ficticio y lo real, o cuándo sirve y cuándo no sirve, yo me lo planteé cuando tuve que dar clases a distancia. O sea, la tecnología sirve cuando podés establecer relaciones que no podrías establecer. O sea, nunca podrías ser amigo de alguien que vive en Rusia, digamos, y hablar todos los días. La internet y la banda ancha introduce, y la presencia global de las comunicaciones introduce un cambio tan revolucionario como fue en su momento el lenguaje y la invención de la imprenta.
Hay que diferenciar entre lo que puede hacer cualquier cosa vinculada a la cultura digital, vinculada a consumos culturales, y la llegada de Internet, en donde los cambios van a ser mucho mayores, mucho más drásticos y a una mayor velocidad. Con la explosión de los teléfonos inteligentes, aparece una nueva etapa de la cultura digital que tiene que ver con la hiperconexión permanente de las personas. Eso es lo que empieza a cambiar ahora y a impactar mucho más fuertemente que antes en temas de privacidad, en temas de seguridad y en temas de compartir y en temas de esto que se puede llamar algo así como una especie de opinión pública permanente sobre todo lo que acontece.
Estos son circuitos integrados. Las primeras computadoras en los 70s estaban hechos de estos circuitos integrados. Este es generar un oscilador, una onda que está cambiando de estado constantemente, pero si te fijas, no se prende y se apaga tenuemente recorriendo todos los valores, sino que solamente está prendido o está apagado.
¿Cada uno tiene una variable de ceros y unos?
Claro, cada uno está recibiendo un reloj de control y está haciendo una operación matemática. Cada vez que hace esto, está contando. ¿Y cuántas combinaciones posibles tenemos de luces prendidas y apagadas? 256, o sea, de 0 a 255. Acá nació un poco todo, digamos. Esto en los 70s. La primera computadora, en realidad, hogareña que se vendió, fue un proyecto hobbyista, ¿sí? Y se vendía por una revista de hobby y las personas la ensamblaban en sus casas. En algún momento la computación era lo suficientemente sencilla como para que las personas fabricaran los primeros computadores que, digamos una cosa, no eran
mucho más complejos que una calculadora, pero ya era una computadora, ¿sí? Había una revolución que ya estaba en marcha y estaban hechas con estos circuitos.
Lo digital necesita una abstracción, o sea, necesita un lenguaje propio para existir. ¿Cómo hago yo para que mi voz se transforme en una representación numérica digital?
Si yo pudiera ver mi voz representada digitalmente, sería una serie de unos y ceros. Eso solo no me dice nada. Hay una cantidad de lenguajes, de armado de redes de comunicación, que son necesarios para que esta información digital se entienda. Entonces, curioso es que alguien que, por ejemplo, sabe programar una computadora o sabe programar un enrutador de internet,
en cualquier país del mundo que trabaje, se va a poder entender con sus pares. No importa que hable el idioma.
En el medio digital, el conocimiento está repartido en millones de fragmentos por el ciberespacio. Para acceder a él, es fundamental saber preguntar. Quiero saber cómo hace un programador para ordenarle a una máquina a través de un programa lo que quiere que haga. Los dispositivos electrónicos solo responden a dos órdenes básicas: encendido y apagado. Esto es equivalente en el sistema binario a 1 y 0. Para comunicarnos con las máquinas, necesitamos traducir nuestro lenguaje a este código para crear así los diferentes programas con los que trabajamos. Para determinar los objetivos, las tareas y el comportamiento de un programa, los programadores escriben un código fuente. Para esto, se utilizan los llamados lenguajes de alto nivel, como BASIC, Python o Java. Tras este proceso, el programador necesita traducir la información al lenguaje de los dispositivos, a ceros y unos. Para esto necesita el llamado compilador. Tras compilar el código fuente, el programa está listo para ser ejecutado por el dispositivo. El programador ha podido diseñar un programa y ordenar a la máquina que realice una función específica.
El Estado tiene un rol
relevante en el desarrollo de las tecnologías digitales. Creo que las tiene que promover, las tiene que hacer seguras, estables y tiene que promover la libertad de expresión. El mundo digital y las redes digitales y la comunicación que tenemos hoy es una herramienta fundamental para comunicarnos mejor y una herramienta fundamental para una libertad de expresión sana y muy democratizada.
El desafío de los estados latinoamericanos y de Argentina no tiene que ver solamente con brindar conectividad. Seamos conscientes de que solamente el 30% del mundo tiene acceso a internet, sino también la alfabetización, pero no solamente en saber utilizar un programa, saber utilizar un aparato. También enseñar sobre este contexto en el que se encuentran insertas estas nuevas tecnologías.
¿Cómo decodifica entonces el lenguaje binario en una computadora?
Estos dos tienen proceso digital. Esto que escuchás, por un instante está apagado y por un instante está prendido. Y la velocidad a la que lo hace permite generar como estas modulaciones, estos tonos, estas cualidades sonoras. Es una salida digital. Lo que está sonando es una salida digital del microcontrolador. Uh-huh. Y tiene una cualidad sonora en la que se siente como esa cosa rasposa de este pico en el que hay una caída libre, ¿no? Si escuchás, como hay algo que, por más agradable que sea, hay algo que hace como un poquito de ruidito acá en la oreja. Lo que vamos a ver acá no es codificación de información digital y luego transformada a sonido, sino que vamos a escuchar a los electrones yendo directo y moviendo la bobina del parlante.
Y a ver cómo suena.
Este es el típico sonido de las pelis de ciencia ficción de los 60. Para el oído no entrenado en la música electrónica, me suena muy parecido una cosa y otra. Pero esto es claramente analógico y esto es digital.
Hay que poner en cuestión y hay que hacerse más preguntas que obtener respuestas fáciles o rápidas sobre los nuevos fenómenos. La participación de la política a partir de las redes sociales, el ciberactivismo. ¿Qué produce el ciberactivismo y estos movimientos, ¿no?, que se dan en las redes sociales? La educación y las nuevas tecnologías, los celulares, Twitter, Facebook, el vínculo de lo público y lo privado también, ¿no? Esta exposición o sobreexposición a partir de las redes sociales. Entonces, son todos estos nuevos fenómenos que hay que poner en la lupa y también analizar y cuestionar desde una interdisciplinariedad. Desde diferentes miradas y visiones que lo tomen como un fenómeno complejo, como lo que es.
La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta entrega del colisionador. Juan Carlos Arroyo les acompañó en la conducción del programa. En la producción, Giovanni Castillo. Este programa llega a ustedes a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora.